le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes.
Miren todos, ellos solos pueden más que el amor
y son más fuertes que el olivo.
Se escondieron
todo con un beso.
Durante un mes vendieron rosas.
11 y 6 se llama esta canción, Fito Páez, acompañado por Rubén Rada, sonando un poquito aquí en Temprano es Mejor. ¿Cuándo pasaron 33 minutos de las 7 de la mañana, Natalia?
Y en Temprano es Mejor recibimos a Mario Vadillo, porque el Partido Verde hizo el cierre del año y dio inicio a la campaña Vadillo Gobernador 2023. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. ¿Cómo está usted?
Buen día a la mesa. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco más sobre el balance de lo que ha sido el trabajo del Partido Verde este año y, por supuesto, ¿qué características considera que tiene usted, su persona, justamente para gobernar la provincia de Mendoza?
Bueno, lo más importante que tenemos es que después de haber salido tercera fuerza política, la verdad que el planteo que hizo el Partido Verde es de poder darle a los mendocinos y mendocinas la posibilidad que en las próximas elecciones tener un partido competitivo para que no sea como siempre pasa, tener que elegir el menos peor, o como pasó en las últimas elecciones también, un voto castigo, un voto en blanco muy grande. Entonces, ante esa circunstancia, el trabajo que fue todo este año fue muy arduo en hacer acciones políticas en los distintos departamentos, hemos hecho, por ejemplo, un foro del agua que se hizo en los cuatro oasis mendocinos, para poder también estar con los productores, con los usuarios, con familias que nos expresaban los problemas que para nosotros es principal, como es el del agua. Y lo mismo se va a ir haciendo en este año como foros para el tema de la vivienda, los inquilinos es un tema que nos preocupa muchísimo, uh-huh. Es decir, lo que es la falta de vivienda en la provincia. Y lo que vamos nosotros rescatando es que Mendoza hace 25 años que está gobernada por los mismos. Es decir, aunque sean dos partidos, en realidad lo han utilizado, desgraciadamente, muchas de las cosas que han pasado en Mendoza es porque tiene un déficit crónico. Ese déficit se debe a muchos problemas que hay de subsidios mal dados, de cajas políticas. Entonces nosotros en eso hemos organizado lo que son las propuestas de campaña, los planes de gobierno, que mucho tiene que ver con la transparencia y la ética pública para eliminar esos grandes déficits que se deben a malos manejos políticos. Uh-huh. El caso de Mendrán, por ejemplo, es testigo de que se van 31 mil millones de pesos en subsidios. Es una cantidad enorme. Lo mismo pasa con OSEP. OSEP el año pasado tuvo que ser fondeada en 4 mil millones y después 400 millones más en un bono, y tiene una deuda flotante de 31 millones de dólares, según lo que dijo el actual gobernador. Uh-huh. El IPB perdió 55 mil viviendas. Es decir, estos son datos técnicos en el último blanqueo, moratoria que se hizo en el IPB. Estas 55 mil viviendas tenían una deuda, es decir, que no se había pagado y que había quedado desvalorizada de 30 mil pesos. Es decir, habíamos regalado estas 55 mil viviendas a no sabemos bien por qué y a quién. Entonces estas cosas son las que nosotros detectamos como problemas y que tenemos soluciones, ¿no? Porque no solamente es detectar el problema, sino que también fruto de estar con estudiar y estar con mucha gente involucrada, nosotros tenemos propuestas, como en el caso de OSEP, que es que primero que todo lo que es los nombramientos dirigenciales, sí, sea el propio afiliado el que los haga, así que haya elección directa de los miembros directivos. Que la planta de gerenciamiento de OSEP sea por concurso, que haya una auditoría externa internacional para los fondos que maneja, que son muchísimos, y por sobre todo lo que han pedido siempre los afiliados, es tener la misma calidad que cualquier afiliado de Obras Sociales Nacionales, de poder elegir una vez al año si quiere estar en OSEP o no. Eso también sirve para tornarla competitiva.
Claro, que no sea obligatorio, digamos.
Sí.
Como es actualmente.
Sí, te escucho.
Sí, digo que como es actualmente, que es obligatorio y que muchas veces los afiliados dicen ser rehenes de la obra social porque realmente no eligen los servicios que presta OSEP.
Y el ser rehenes también, lo que pasa es que hay muchos distritos y departamentos de Mendoza que ni siquiera tienen un acceso a los servicios, como puede tenerlo acá el afiliado que está en la zona norte, que tiene el Hospital del Carmen, tiene el Fleming. Es decir, son cosas tan básicas que dice, bueno, pero el de Alvear, ¿qué acceso tengo aquí? Dice, bueno, te damos el pasaje de colectivo para que viajes a Mendoza. Bueno, esas son las cosas que no tienen que pasar. En el caso del IPB, nosotros planteamos que se transforme en una agencia provincial inmobiliaria para que con el sistema de leasing inmobiliario, es decir, que se pueda pagar el mismo que uno paga un alquiler, se pueda pagar las casas del IPB con la categoría de inquilino, es decir, que si no se paga se puede desalojar, pero que lo que se paga, el canon locativo, se va imputando el precio y a los 10 años uno puede terminar de pagar la vivienda. Eso genera un círculo virtuoso porque uno se asegura que se pagan las viviendas, esas viviendas que se pagan sirven para construir nuevas viviendas, que se le agregan los fondos que se reciben del Fonavi y los fondos provinciales para hacer ese crecimiento, ese círculo virtuoso donde cada año se agregan más viviendas, y eso obviamente que es el motor de la construcción, es el motor de la economía. Mendoza en el 2011, por ejemplo, tenía un 11% del Producto Bruto Geográfico era la construcción, y hoy día estamos en 2%. Uh-huh. Eso es terrible, ¿no? Porque por eso Mendoza decrece. Y porque el IPB, que tendría que ser un motor de crecimiento, realmente terminó siendo una caja política y de ineficiencia también.
Ha señalado, Mario, que son muy preocupantes en la provincia de Mendoza, hizo referencia al agua, los subsidios de Mendotrán, OSEP, IPB, etcétera, etcétera, y dicen tener propuestas para resolver estos inconvenientes. Evidentemente, la preocupación de la situación de la provincia es preocupante. ¿Le preocupa también la relación con la nación?
Creo que la relación con la nación... tenemos casos de, por ejemplo, Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, que tiene una relación excelente con cualquiera que ocupe la nación. Uh-huh. Es decir, no importa qué color político. Creo que es lo mismo, ¿no? Es decir, acá el problema no tiene que ver a veces la nación, porque los fondos coparticipables son automáticos, sino que muchas veces le queremos echar la culpa de la mala gestión tirándola la culpa al otro. Y la realidad es que cada esfera jurisdiccional tiene sus competencias y obviamente que si la nación genera inflación, eso nos perjudica. Si la nación no tiene buenos tratados internacionales, también nos perjudica. Pero de ahí a que el problema de la salud o de la escuela, que le falte la infraestructura, como faltaban bancos, uno le eche la culpa a la nación. Y bueno, no, esas son responsabilidades propias de la competencia provincial. Lo que hablábamos de la seguridad, son básicos y uno no le puede echar la culpa. Y realmente el gobernador que tenemos ha estado en cierta medida haciendo la plancha y echando todas las responsabilidades a Buenos Aires, y eso es lo que nosotros criticamos, pero también como hay que ser proactivo, ¿no? Mendoza debe liderar la zona de Cuyo, debe ser el líder en tecnología, que es lo que nosotros en eficiencia de riego, en estas mismas viviendas, es decir, Mendoza puede y debe generar viviendas prefabricadas, viviendas industrializadas, viviendas modulares, es decir, para cubrir el déficit, para poder también venderlas a las otras provincias. Es decir, tenemos una empresa como es IMSA, que es líder tecnológico, que es una empresa que Mendoza invirtió dinero, es decir, para poder sacarla a flote y que realmente sigue sin darle a nadie, le da un motivo para trabajar. Uh-huh. Nosotros creemos que esas empresas así, como las pymes, los profesionales mendocinos, tienen que ponerse a disposición de ser motores de la economía de la provincia. Y no echar tantas culpas a Buenos Aires, porque la verdad que para el Producto Bruto, el Producto Bruto Interno de Argentina, Mendoza ha dejado de ser importante, ¿no? Y eso es porque no estamos creciendo.
Vadillo, aquí un oyente, Rolando, señala lo que usted compartió en redes sociales, un hecho de falta de señalización, la calle Perú 1577 en el departamento de Las Heras, la falta de señalización y además una fuerte crítica porque exigen la RTO cuando en realidad las calles mendocinas no están en condiciones de ser transitadas.
Sí, me acaba de mandar una amiga, sí, una... De redes sociales, sí. Y le habían puesto ahora un cartel antiguo que dice Lomada, que no saben de dónde lo sacó porque tiene, debe tener como 30 años el cartel. Yo mismo pasé por ahí, lo estaban pintando a esta Lomada gigante que está mal diseñada, que no estaba señalizada ni iluminada y que realmente los autos los destruye, ¿no? Me pasaron fotos también de autos que se habían roto el tren delantero pasando por esa Lomada sin poder ser advertida. Y por otro lado te piden la RTO. Y entonces uno te das cuenta que realmente si andas por Las Heras, tiene las calles destruidas, una bicisenda que no se entiende qué quisieron hacer. Y todo uno mira todo y dice, bueno, la verdad esto es Kosovo. Pero sin embargo han hecho 88.000 fotomultas. Quieren que todo el parque automotor mendocino pase por la RTO. Sí. Y uno entonces no, ahí donde uno no entiende, dice, pero qué, quieren seguridad vial, pero no se preocupan por los cráteres que hay en las calles, no se preocupan por poner señalización, semáforo, pero sí para ser negociados. Entonces esto también es lo que uno, como Partido Verde, nosotros queremos, uno de nuestros ejes, la transparencia y la ética gubernamental. Los gobiernos tienen que estar dispuestos a favor de la gente, ¿no? Que sean todas cajas y negocios. Hoy día tener un auto en Mendoza significa no solamente pagar las patentes, que son carísimas, sino que si lo vas a transferir perdés un 10% del auto por los negociados de hacer un papelito, que es el registro automotor, que está en forma privada, en manos de un político amigo, de un amigo político. Uh-huh. La RTO, la fotomulta, no te dejan sacar el carnet porque te aparecen multas que te notifican. La verdad que te hacen pasarla mal. Es decir, y el auto hoy en Mendoza, con el transporte público de pasajeros que es ineficiente, en muchas familias es una herramienta esencial para trabajar, para poder ir a la escuela, para poder ir a un centro médico, a un hospital. Entonces, acá hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, los partidos del peronismo y el radicalismo en Mendoza hacen los mismos negocios. La RTO la quiso poner Paco Pérez en manos de una sola taller, imagínense. Y después vino Cornejo y en manos de tres talleres. Y así han ido tratando de hacer este curro que nosotros del año pasado con las campañas logramos que se suspendiera y hasta la actualidad no están multando porque nosotros estamos detrás de este tema y mostrando lo que es, ¿no? Es decir, OSEP, el Mendotram, el IPB, el RTO, son todas cajas políticas y que eso es lo que hoy día creo que la ciudadanía ya está harta y por eso está tan enojada con la clase política.
Mario, la última inquietud que le traslado, se está postulando para ser candidato a gobernador en el 2023. Le consulto si ya tiene posibles nombres dando vuelta de sus compañeros de fórmula, compañera de fórmula, y si piensa el ejercicio de la política con aliados, con aunar fuerzas con otras fuerzas justamente.
Bueno, en el partido lo primero que teníamos que hacer es fijar el rumbo de poner lo que es la candidatura al gobernador, lo que fija es el liderazgo dentro del partido. Yo soy el presidente del Partido Verde y a partir de ahí vamos a empezar a ir organizando los futuros cargos y listas electorales en los distintos departamentos. Pero empezamos por lo primero que hay que empezar, que es por la cabeza, para poder ordenar todos los distintos candidatos en los distintos lugares. Nosotros creemos hoy día que es muy difícil tener asociaciones con otros partidos políticos porque muchos de los cuales han sido sellos de goma, ¿no? Es decir, han sido partidos que aparecieron en las últimas elecciones y después desaparecen. Nosotros creemos que el Partido Verde es un partido internacional, es un partido que está en Alemania, es parte del gobierno, de la coalición de gobierno de Alemania, en México, en Estados Unidos, en varios estados. Nosotros estamos trabajando en un partido que tiene banderas internacionales y sobre todo que es un partido que su principal bandera es la ecología. Y en Mendoza es muy importante, dado que la defensa del agua es la principal bandera, y por eso es muy difícil hoy día tener otras asociaciones, porque gran parte de los partidos políticos que hoy día se van a presentar en elecciones, la principal bandera que tienen es la minería contaminante. Uh-huh. Entonces, ante eso es imposible nosotros hacer asociaciones, porque nosotros no podemos abandonar esta bandera o entregarla o negociarla. Creo que todos los mendocinos en su momento, el año pasado, hace ya unos años, dijimos no a que sacaran la 7722, que se había hecho una entre el partido gobernante y el partido peronista, de un día a otro quisieron sacarla y mutilarla. Y acá esto es lo que nosotros planteamos, la 7722 es una defensa, un cinturón de seguridad que se tiene al agua mendocina. Creemos que mientras eso no cambie, es muy difícil hacer asociaciones. Uh-huh.
Mario, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Gracias igualmente, que comience un gran 2023 entonces.
Bueno, muchas gracias.
Que esté muy bien. Mario Vadillo, bueno, lo escuchábamos recién, el referente del Partido Verde, hizo un balance de lo que fue el año de trabajo de este partido, ha dado inicio.